Capítulo 8. Rusia. El movimiento de colonias universitarias también llegó a la Rusia imperial, especialmente gracias a dos educadores, Stanislav Sasky y Alexander Zelenko. El escritor y miembro de la inteligencia rusa, Stanislav Sasky, estaba muy interesado en la educación progresiva americana, también conocida como la Escuela Nueva, es decir, una escuela que no primara el adoctrinamiento de contenidos políticos o la lucha de clases, sino el razonamiento, la cooperación y la automotivación, con la finalidad de desarrollar el potencial interno de un niño o niña para que fuera capaz de apreciar tanto una obra de arte o musical como un día duro de trabajo, o en palabras de Sasky, para tener niños, niñas con una amplia cultura y con una cultura superior y las manos llenas de callos. Uno de los mayores logros de Sasky fue la colonia Selmen, que estableció en el norte de Moscú en 1905, inspirado, por supuesto, en el movimiento de colonias americano Selmen Mogin, aunque concretamente modeló la suya basándose en la Hull House de Chicago, cofundada en 1889 por James Adams y Ellen Reichstadt.
La colonia cultural y educativa moscovita estaba formada por un complejo de clubs de niños, niñas y jóvenes, un jardín de infancia y clases informales extraescolares, talleres de cerrajería, carpintería, costura, artesanía, educación básica, etc., que llevaban el nombre común de refugio diurno para niños entrantes, formados en torno a un centro comunitario para niños y niñas trabajadores, diseñado por Zelenko, que abrió sus puertas en 1907 en el distrito obrero de Blaudovsky Lane 5, al norte de la ciudad, fundado por el magnate constructor ruso Nikolai Torov. Este centro comunitario, o club para niños y niñas obreros, era parte de un proyecto mayor, conocido como el proyecto de la Plaza Miuskaya, que pretendía abrir centros culturales y sociales en barrios de trabajadores que estaban en distritos lejanos del centro de Moscú.
El edificio de la foto alojó el Club Comunitario de Niños, Niñas, Obreros, piedra angular de la red de colonias, settlements, rusas, diseñado y dirigido por Sasky y Zelenko. Y al ser este centro el primero de este tipo en Rusia, muchos intelectuales y hombres de negocios que compartían la visión de Sasky en lo referido a la educación, se sintieron atraídos por el proyecto, aunque a causa de sospechas de la policía de que la enseñanza impartida en estos centros o clubes era sediciosa y comunista, la colonia fue cerrada en mayo de 1908 por orden policial y Sasky y Zelenko acabaron en la cárcel durante algunos meses. Después, a partir de 1909, Sasky dirigió la Sociedad Trabajo Infantil y Descanso y en 1911 fundó la colonia de verano llamada La Vida Revigorizante, Alegre, en la región rural de Kaluga, cerca de Obninsk, en la que fomentó métodos de educación basados en el trabajo manual, la creatividad y la expresión artística. En la creación de la colonia, un papel importante fue desempeñado por Valentina Nikolayevna Saskaya, la esposa de Sasky, que más tarde se convirtió en la mayor especialista en los problemas de educación musical de los niños.
En esta colonia, cada verano vivían entre 60 y 80 niños y niñas que participaban en los clubes de la Sociedad Trabajo Infantil y Recreación. La base de la vida en la colonia era el trabajo físico: cocinar, autoservicio, paisajismo, trabajo en el jardín, en el campo, en el corral. El tiempo libre se dedicaba a juegos, lectura, conversaciones, puesta en escena de actuaciones e improvisaciones, clases de música, canto, etc. Analizando la experiencia de la colonia, St. Sasky concluyó que el trabajo físico tenía un efecto organizador en la vida del colectivo de niños. Las ocupaciones laborales de los niños también tenían un valor educativo, Era una fuente de conocimiento sobre la naturaleza, la producción agrícola. Contribuían al desarrollo de actividades laborales. Las primeras instituciones extraescolares cumplían en gran medida una función compensatoria. Las clases en estas instituciones compensaban la falta de educación escolar para los niños y al mismo tiempo ayudaban a organizar el ocio de los niños, contribuyeron al enriquecimiento de su comunicación.
Después de la Revolución Rusa de 1917, la oposición inicial de Sadki al poder gubernamental se suavizó ya que empezaron a ser adoptadas ideas educativas más progresistas. Y de hecho, fue él quien estableció y supervisó de 1919 a 1932 la primera estación experimental de educación pública. Perbaya Opitania Estancia, que era una red masiva de instituciones experimentales y que empleó a cientos de profesores en colegios de pueblos y ciudades, bibliotecas, club de niños, cabañas de lectura, etc., con recursos al gobierno. Y este proyecto llegó a tal punto de desarrollo que acabó siendo la envidia de educadores progresistas internacionales, al convertirse en la institución educativa experimental más grande y radical del mundo, hasta 1932, cuando Stalin destituyó a Sadki de su puesto en un intento de control ideológico, y Sadki acabó sus días en 1934 como director del Laboratorio Pedagógico Central y de Conservatorio de Moscú, donde creó junto al profesor Abe Goldenweir un departamento de niños para preparar a los estudiantes capaces para la admisión a una universidad musical, la futura Escuela Central de Música. En medio de rumores que Stalin quería enviarlo a un gulag, campo de concentración soviético.
La mayor parte del trabajo de Sadki fue suprimido por los funcionarios estalinistas, pero su énfasis en la actividad y la alegría de aprender dejaron huella en pedagogos soviéticos posteriores y actualmente muchas de sus ideas están siendo recuperadas. Por otro lado, las colonias, settlements, son todavía organizaciones centradas en la comunidad, que proporcionan toda una serie de servicios, incluido el de educación temprana, orientación juvenil, prevención de la delincuencia, programas seniors para la tercera edad, programas especializados para gente joven que ya no entran en el sistema de salud, etc. Aunque la plantilla ya no está formada por voluntarios, sino por profesionales que ya no viven en las instalaciones. Y por cierto, el término Palacio de Cultura, Palace of Culture, o Casa de la Cultura, House of Culture, hace referencia a clubs o casas comunitarias en la antigua Unión Soviética y Bloque del Este, que procedían del sistema de casas del pueblo, People House, de los años 1880, en ruso, Narodny Dom. Estas casas eran originariamente centros culturales y de ocio comunitarios, como las UPS, construidas con la finalidad de hacer el arte y la apreciación cultural disponible para las clases trabajadoras. La primera casa apareció en Tomsk en 1882, 5 años antes que en Inglaterra. En 1988 había unos 137.000 clubs o palacios de cultura en la Unión Soviética, y después de la disolución de la URSS en 1991, la mayoría de palacios de cultura continuaron existiendo, aunque con diferencias en la manera de ser financiados.
La Ley Marco sobre la Educación de Adultos y Comunidades de 1949 estableció las condiciones fundamentales de la educación en Japón, fundándose en la idea de un aprendizaje comunitario en los centros de reunión de cada municipio llamado Kominkan. Un Kominkan, o sala de reunión pública ciudadana, es un tipo de centro cultural japonés que proporciona programas de aprendizaje estructurado en arte, deporte, manualidades, jardinería, temas sociales y de salud y actividades culturales para niños, jóvenes y personas de la tercera edad. Actualmente, estos centros están divididos por pisos. El primero está disponible para conocerse y discutir.
El segundo piso es asignado para el funcionamiento de la Universidad Popular, ya que estos centros son equivalentes a nuestras UPS. Son los funcionarios docentes quienes preparan y organizan las actividades para satisfacer las necesidades de conocimiento de las personas. Tres son las funciones de los Comincans. Primero, resolver los problemas de la vida cotidiana del municipio. Segundo, proponer soluciones a los problemas a partir de los intercambios de experiencias entre las personas. Y tercero, mejorar la calidad de vida de cada uno. Aunque muchos Comincans fueron abiertos después de la Segunda Guerra Mundial con la Ley de Educación Social de 1947, estos centros ya existían a principios de los años 1940. Su finalidad era proporcionar apoyo cultural a las comunidades en el periodo de posguerra, con actividades que contribuyeran a la reconstrucción después de la devastación provocada por el conflicto bélico y formación continua para adultos o personas de la tercera edad, que en este país no es conocida como educación de adultos, sino como educación social. Educación fuera de los colegios más educación de adultos. Según el texto de la Ley de Educación Social japonesa, la función de estos centros aconfesionales sin ánimo de lucro, financiados por el gobierno, era proporcionar a la gente que vivía en unas zonas concretas, bien fuera de la ciudad, pueblo o aldea, educación adaptada a las necesidades de la vida en esos momentos, e implementar actividades culturales y académicas que contribuyeran a la formación de las residentes, mejora de su salud, desarrollo del carácter, animación de la cultura diaria y el bienestar social, es decir, la seguridad social. La cantidad financiada por el gobierno desde los años 40 ha sido muy cuantiosa, aunque ya no es tanta en estos últimos 10 años. Con la reestructuración del gobierno y la competencia del sector privado, que ha abierto nuevas universidades públicas o populares del pueblo, que en algunos casos han causado el cierre de las Comincans públicas, como, por ejemplo, en el caso de la Universidad de la Tercera Edad de la Prefectura de Osaka, que fue abolida en el año 2008 a pesar de tener 1.500 estudiantes mayores.
Además del Comincan, también hay Koryukan, que son centros de intercambio que funcionan de la misma manera, pero con actividades para promover el intercambio cultural. Ambos lugares son para personas que quieran estudiar, enseñar y ampliar su círculo social. Algunos centros de intercambio cultural, Koryukan, incluso ofrecen clases de japonés para extranjeros. Hoy en día, muchos Comincan o Koryukan ofrecen bibliotecas, museos, cursos, salas de teatro, salas de estudio, cocinas y cursos culinarios, salas de reuniones, salas de manualidades y muchas otras actividades grupales. Y se estima que hay más de 16.000 centros comunitarios en todo Japón, Comincan, más que las escuelas secundarias del país. La plantilla de trabajadores, si contamos con una media de 3 por centro, es de 50.771 y, según el estudio que arroja estos datos, los ciudadanos japoneses participan en actividades de Comincan 256 millones de veces al año, con una media de 2 visitas al año.